España ha vuelto.
¡Viva el vino!
Quiero dejarle a todo el mundo claro que estoy fuerte, que estoy valiente.
¿Entendéis lo que es eso?
Lecciones de eso, nada.
Usted necesita una pareja artística. Y no soy yo.
Se nos está acabando la generosidad.
¿Cómo están los hombres este año?
No es sensato negociar así como si esto fuera un partido de tenis.
Y no he comido almendras por si acaso.
¡Prenda dorada!
¡Ja, ja, señor Gabilondo!
Que la vivienda es un derecho, pero también es un bien de mercado.
Eso es el mercado, amigo.
Oye. Oye, pues el tono de voz cuando uno se refiere a mercado, ¿verdad? Uh-huh. Tony Martínez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas
tardes. Especialistas secundarios, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Nerea Rojo.
Hola.
Juanma López Iturriaga.
Hola.
Pilar de Francisco.
Buenas.
Y ya, ¿no? Ya no hay nada. Bueno, y Roberto y un servidor.
¿Quieres? Sí, claro.
Sí, bueno, no, no.
Bueno. Oye, no hace falta... Ese no. Por supuestísimo. Bueno, vamos a escuchar al portavoz parlamentario del Partido Nacionalista Vasco, Aitor Esteban, lamentar que el gel hidroalcohólico del Congreso de los Diputados es muy pegajoso.
Vale, venga pues. Esto limpiará bien, pero se pega, ¿eh?
Esto es así. Hay algunos de estos productos que 3 meses después todavía los llevas un poco encima, notas los grumos, son muy pegajosos. Hoy había que estar bien limpito en las Cortes porque era día señaladito.
Cuando llegan los días señaladitos, hay muchos gachositos que son gitanos, viste gitano.
Bien, es verdad que Aitor Esteban no pensaba acudir a esos actos del día señaladito, que no era otro que el aniversario del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, quieto todo el mundo.
¡Quieto todo el mundo!
Le faltó estilo. Le faltó a Tejero, le faltó estilo, le sobró ambición. Mira que gritar quieto todo el mundo, nada menos todo el mundo a sus órdenes, es un poco fantasma, ¿no? Querer que todo el planeta se inmovilice a tu voz.
¿Dónde vamos, señorita? ¿Dónde vamos?
Un poco de modestia, ¿no? Un poco de humildad, entrar allá, todo el mundo. Bueno, menos lobos, ¿no? Destaca esa expresión, todo el mundo, y otro pequeño detalle, y es que después de liarse con una ensalada de tiros ante gente desarmada, Tejero todavía se siente obligado a repetir ¡quieto!
¡Quieto!
¡Oye, quieto! ¡Pum! Si después de liarte con metralletas la gente no se te ha quedado quieta y tienes que repetirlo, hay que comprender que la autoestima de Tejero en ese momento estaría baja. Lo dice además en ese tono impaciente de película de Berlanga. ¡Quieto! La entrada en general fue pobre, sin arte, sin coreografía, con lo bonito que hubiera quedado entrar con alguna canción de moda en la época.
¡Quieto todo el mundo!
Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna, en estos momentos apunta. Es un guardia civil, está apuntando con la pistola, entran más policías, está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola. No podemos emitir más porque nos están apuntando con la pistola. Llevan metralletas.
Esto ya tiene otro empaque.
Hombre, gana, sí, mucho, sí,
gana
mucho.
Gana muchísimo.
Gana muchísimo ese golpe de Estado. Sí, señor.
Incluso se oye esa voz al final que dice ¡para! ¡Para! Que es un poco de Pepe Gotera y Otilio, ¿no? ¡Para! ¡Que todo es demasiado! Bueno, hoy con el aniversario del 23F ha hablado el rey, se ha hablado del ex-rey. Bueno, de las peleitas del gobierno no vamos a tratar porque son prácticamente de rutina. Hoy el vicepresidente Pablo Iglesias ha dicho que es una lástima tensionar el gobierno incumpliendo promesas como la de regular el alquiler. La ministra portavoz, María Jesús Montero, le ha respondido diciendo que en absoluto se van a incumplir las promesas, mientras que el presidente Pedro Sánchez estaba en el Senado diciendo que las peleitas pues son lo normal, lo normal. Bueno, todo de rutina. En un rato está explicado. Lo veremos enseguida.
De momento, las tuiterías.
Empezamos con Javier Durán, que tiene una sugerencia, a ver qué os parece.
Ha salido carísimo y acaba solo en un desierto lejos de casa. En vez del Perseverance, deberían haberle llamado el Emérito.
La gente está muy susceptible. El tuit es de Angélica Dueñas.
Buenos días, ¿tiene algo para la irritación? Sí, pero ¿dónde la tiene? No sé, tú sabrás, es tu farmacia, joder.
Luis Piedrahita, no estás solo. Escuchad este tuit tan bonito de palabras bastardas.
Siempre me pregunté por qué a las bicis estáticas no se les llama biciquietas.
¡Quietas todo el mundo!
Vamos ahora con uno de esos padres que ayuda en la educación de los hijos. Es de Conconeri.
Papá, ¿qué es un lobby? Pues lo mismo que un perri, pero más salvaje. Pati, Turriaga. Y este último tuit no lo leo yo porque su autora está aquí y quedaría feo que lo leyera yo. Así que adelante, Nerea.
Quedaría mejor, la verdad, pero bueno.
No, quedaría peor.
Una sociedad avanzada que ha inventado los nanorobots, impresoras 3D, llegado a Marte, un televisor enrollable, hasta carne que no es carne. ¿Y me estáis diciendo que nadie, absolutamente nadie, ha sido capaz de desarrollar un sistema de recogidas de basura silencioso?
¡Bravo! Sí, señor. Verdad es como puños. Sí, sí.
Verdad es como puños. Sí, sí.
Había que decirlo. Con esta también hubiese quedado bien a golpe de estado.
¡Quieto! 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 Like the legend of the phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Bueno, hoy se ha conmemorado que no celebrado, lógicamente, el intento de golpe. Bueno, aunque también podemos decir que se ha celebrado que no triunfó.
Y el contexto particular que va a tener el acto lo sitúan los que van a estar presentes, el rey para empezar, y también los ausentes, el padre del rey, el rey emérito, que frenó el golpe hace 40 años y que ahora está en Abu Dhabi.
Este es el tema que el rey Juan Carlos, el Emeritans, como decía el tuit, Emeritans, reconocido internacionalmente como el héroe de aquella noche, de la noche del 23F, está ahora un poquito lejos y con un reconocimiento regular. Su hijo, actual rey, Felipe VI, rememoraba el papel de don Juan Carlos para desbaratar el golpe.
El rey Juan Carlos I asumió como jefe del Estado su responsabilidad y su compromiso con la Constitución.
Y ha añadido Felipe VI,
su firmeza y su autoridad fueron determinantes para la defensa y el triunfo de la democracia.
Bueno, era el día del elogio a don Juan Carlos, que últimamente no recibe muchos. No puede decirse que esté recibiendo muchos. E incluso hoy ha habido más de un partido, coincidentemente socios del actual gobierno, que no han querido ir a la conmemoración de este aniversario. Aitor Esteban lo explicaba así. Hay muchas cosas que desconocemos.
La verdad es incómodo estar conmemorando unos sucesos envueltos todavía hoy en una bruma informativa y bastante propaganda. Unos sucesos de los que desconocemos los detalles todavía tras 40 años, y eso yo simplemente porque no se quiere modificar la ley de secretos oficiales y levantar el velo sobre la documentación de la época.
Bueno, es verdad que los hechos objetivos, a grandes rasgos, los grandes hechos vistos son poco discutibles. Hubo un intento de golpe, el rey Juan Carlos dijo no, hija, no.
No, hija, no.
Y se acabó el golpe. Ahora bien, ya lo hemos recordado aquí alguna vez, en su libro de memorias, el exministro de Defensa, José Bono, relata unas conversaciones suyas, de Bono, con el antiguo jefe de la Casa Real, Sabino Fernández Campo, en las que el papel del rey Juan Carlos en esos sucesos resulta algo comprometedor. Escribe José Bono citando al ex jefe de la Casa Real.
En un país muy lejano,
el rey lloró el 23F cuando escuchó el tiroteo en el Congreso y me dijo: no esperaba tiros. No esperaba disparos, pero ¿esperaba algo? ¡Ay, mi madre! Así lo cuenta el libro. Sigue el libro contando cosas sobre el rey Juan Carlos en un capítulo titulado ¿Está todo bien contado sobre el 23F? Finalmente, el ministro de Defensa, José Bono, aunque reprueba algunas de las actuaciones que realizó el rey Juan Carlos en aquellos días, dice que finalmente las luces son mayores que las sombras, pero bien que dibuja sombras. Finalmente todos sabemos lo que sucedió. Hubo un intento de golpe y el rey se puso enfrente de los golpistas. Este libro, escrito por un exministro de Defensa a partir de conversaciones con el exjefe de la Casa del Rey, sugiere que antes del golpe don Juan Carlos no estuvo siempre enfrente, pero como decía Alaska, ¿a quién le importa? Hemos escuchado antes a Aitor Esteban, que ha explicado que él no acudía al acto, pero que eso no debía entenderse como una manera de desairar al rey, cosa que sí han querido explicitar otro grupo de partidos, un grupo de partidos nacionalistas o independentistas, vascos, catalanes y gallegos, que han pedido que se investigue lo que pasó realmente, porque consideran que el golpe era para apuntalar el régimen del 78 con el que ellos quieren acabar, que es una curiosa manera de tener razón con carácter retroactivo. El golpe del 81 se hizo para apuntalar lo que ellos quieren eliminar 40 años después. Espinosa de los Monteros ha respondido a todos los malos en general diciendo: los de Vox somos más que todos esos juntos.
El doble de personas han votado a Vox de las que han votado a estos partidos que quieren deshacer los cimientos de la libertad y de la democracia en España.
Toma, Castaña. Está el pequeño detalle de que cuanto más defienda Vox la Constitución, más gente habrá que rechace la Constitución. Las cosas son un poco complicadas. Precisamente esta tarde se debate en las Cortes sobre la inviolabilidad del rey.
A mediodía, a la una por la tarde, hay pleno en la Cámara y en el pleno se va a debatir una iniciativa de Esquerra Republicana que pide eliminar la inviolabilidad del jefe del Estado.
Toma. Las actividades un poco oscurillas de don Juan Carlos, actividades financieras o económicas o dinerarias, vamos a llamarles actividades dinerarias, han motivado que se plantee esto de la inviolabilidad del rey. Si tiene que ser en todos los casos, para todas sus actividades, si solo en aquello que afecta a la jefatura del Estado. Es delicado porque una vez se abre ese melón, a ver cómo se cierra, y todas esas frases que se dicen cuando ataca la pereza. ¿Sabes? Cuando no quieres hacer algo, dices: uy, cuidado porque esto empieza si no sabes cómo acaba. Es verdad que en torno al mes de diciembre, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sugería que Felipe VI tenía un plan para modernizar la monarquía.
El rey Felipe VI marcó claramente cuál es el rumbo hacia el cual quiere dirigir a la corona y, por tanto, a la jefatura del Estado en nuestro país, que es una monarquía parlamentaria, constitucional, adecuada a la España del siglo XXI.
Sin decirlo, sin explicitarlo, a modo de indirecta, se sugería, se planteaba una ley de la monarquía. Y esto ha quedado un poco aparcado. Que diremos, bueno, es por la pandemia, ¿no? Porque pandemia ya teníamos. No sabemos cómo, pero por arte de Taratachán, esto ha quedado un poco aparcado. El rey ha hablado hoy de su compromiso con la Constitución, con la siguiente frase.
Hoy, como rey, como símbolo de unidad y permanencia del Estado, mi compromiso con la Constitución es más fuerte y firme que nunca.
¡Caramba! El gran Isaías.
Más fuerte y más firme que nunca, ha dicho el rey Felipe VI. Esta frase, o esta fórmula, aplicada a un rey y la Constitución, tal vez no sea una buena idea. Yo lo sugeriría para, como elemento de revisión por parte de Isaías, porque si dice más fuerte y firme que nunca, significa que el rey tiene momentos en los que su convicción constitucional flojea. ¿Sabes? Dices, hombre, si ahora tú, Francino, dices, sí, ahora estoy más dispuesto que nunca a hacer la ventana. Todos entendemos que hay momentos que nos pasa a todos, sí, de decir, oye, esto quizá ya está hecho, pues ya está, ¿no? Pero dices, esto ya está. Sí. Le pasa a Messi con el Barça, no le va a pasar a Francino, le pasa a Messi, a Sergio Ramos con el Madrid. Y Turriaga en algún momento seguro que pensó, esto hay algún momento en el que todos flojeamos, ¿no? En lo que estamos haciendo. Pero que un rey diga, hoy lo de la Constitución lo veo bien. Hoy sí, más fuerte que nunca, ¿eh? Fíjate que ha habido momentos que he pensado, pero no, ahora digo yo, No, a mí me ha sonado raro. No sé si habría otra expresión más adecuada. Claro que para Isaías tenemos a la ministra portavoz María Jesús Montero, que sugiere que Pablo Echenique es capaz de atravesar su silla de ruedas.
No sé si el señor Echenique, que tiene que desplazarse, ¿no?, como todos conocen, a través de su propia silla de ruedas.
Bueno, dice la propia silla también. Dice, en cuanto a que la silla sea propia o de alquiler, diríamos que carece de importancia.
Ahí.
Pero en todo caso, que sea Isaías quien determine si es correcto utilizar a través.
¿Cómo lo pasamos? ¿Qué cachondeo?
De todas maneras, la frase importante del rey, aquí digamos ya dejando el cachondeo, la frase importante del rey hoy la hemos dejado para el final. En estas formas oblicuas que utilizan los reyes para decir las cosas, Felipe VI ha admitido que tiene que recuperar la confianza de aquellos españoles que han dejado de sentirse integrados en la monarquía y en España.
Como también es inequívoca la voluntad de la corona de ser una institución que incluya, integre y cohesione a todos los españoles.
Bueno. Incluya, integre y cohesione. Noticia limpia por Nerea Aróstegui.
Crean la ropa interior más limpia del mundo que puede llevarse durante meses sin necesidad de lavar.
No. Esto no existía ya.
Noticia de Vicente Marcos.
Eso no ha pasado hace dos cosas.
Ropa guarra.
Os cuento. Gerg León es la compañía de Minnesota que ha creado esta innovadora prenda que no coge mal olor, a la que han llamado Creepy.
¿Cómo?
Al fundador, Gerg León, se le ocurrió esta idea durante uno de sus viajes al ver que la ropa que había metido en la maleta no le fue suficiente porque comenzaba a oler mal tras un solo uso.
¿Eso descubrió?
Bueno, este tipo de tejido está hecho con una mezcla de fibras de bambú, eucalipto, madera de haya y cobre antiinfeccioso y antibacteriano. Esta prenda destruye constantemente las bacterias de la ropa para evitar que huela mal y así se mantiene siempre limpia durante días, semanas e incluso meses sin necesidad de lavarla.
No es lo mismo.
Pero bueno, está no limpia. Es eso sí, desde la empresa recomiendan dejarla ventilar durante unas horas después de haberla utilizado durante un día completo.
¿Qué menos?
Y dicen que cuando la recojas al día siguiente olerá tan fresca como la ropa interior sin usar.
Mira tú qué bien.
Sí, oye, pero si lleva bambú, se te clava eso.
Pues cuidado. Oye, déjame un momentito que tenemos noticia de última hora del mundo del deporte. Ya es oficial, Pau Gasol vuelve al Barça. Xavi Saiso, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carlos. Pues sí, se acaba de hacer oficial. Primero lo ha hecho en su cuenta de Twitter Pau Gasol y luego lo ha hecho el Barcelona, como él quería. Vuelve al Barça 20 años después, Pau Gasol. No de una manera inmediata, yo creo que tardará al menos una semana o quizá algo más en viajar a Barcelona por un tema básicamente logístico y de acabar su recuperación, pero ya es un hecho que Pau Gasol, 20 años después, va a volver al Barça, tiene, recordemos, 40 años, no juega desde el 20 de marzo del 2019 por una lesión y bueno, pues el palmarés sería tremendo. No. Destacamos los dos anillos de campeón de la NBA, por decir algo, ¿no?
Y yo, Xavi, teniendo como tenemos aquí una leyenda del baloncesto, hombre, Turriaga, eso merece un comentario. A ver, un jugador que hace un año y medio que no compite, sea Pau Gasol, 40 ya. años...
Pues esa es la gran incógnita. De entrada, es una gran noticia. O sea, que vuelva y que vuelva a jugar en la competición nacional y con el Barça, yo creo que viene muy bien, ¿no? También ofrece un cierre de carrera pues muy, muy circular, ¿no? Empezó en el Barcelona, sí, triunfó en la NBA, vuelve al Barça, acaba allí con la selección en los Juegos Olímpicos. Solo hay una duda, que claro, no sabemos cómo está físicamente y que una persona, un deportista con 38 años, se pasa 2 años inactivo y no hay casos para comparar, ¿no? Yo tengo ciertas dudas de eso, pero en principio me alegro de que venga y que sus últimos...
Podrá jugar todo, ¿no? La Euroliga, la Liga, todo,
sí,
¿no?
Sí, por eso, de hecho
hoy termina mañana,
claro,
termina,
claro,
el plazo, ¿no?
Termina mañana el plazo, por eso le han inscrito, si no yo creo que hubiesen esperado un poco más porque da la sensación que todavía le queda un poquito para recuperar. Y viene una competición, ojo, que dicen, no, la NBA y tal, la Euroliga y la Liga Endesa son dos competiciones de AUPA. Sí, o sea, sí, que hay que estar. Hay que estar, no siempre hay que estar bien. ¿Perdona?
De aquí un año hacer el desafío en la ventana.
También, claro, bueno, y luego le ofreceremos, le ficharemos.
Xavi, de la filtración que tanto molestó a Pau Gasol, ¿se sabía algo más o no?
No, sabemos que a Pau no le gustó, claro, porque, claro, él estaba desde hacía algunos días hablando de una manera secreta, digámosle así, incluso con el entrenador del Barcelona, con Saruna Jasikevicius, y quería ser él, como así ha sido esta misma tarde, quien en sus redes un poco pues explicara cuál es su futuro, ¿no? Entonces, lo del sábado no le gustó. Yo creo que ha ralentizado un poco las negociaciones, pero al final, como era un tema que prácticamente Carlos estaba hecho, bueno, pues al final se ha hecho y ya está.
Muy bien, Xavi. Un abrazo, compañero.
Otro. Hasta luego. Adiós.
Dado que Xavi Sassó nos hablaba desde las cuevas de Tora Bora, en algún lugar misterioso.
O la nave Sputnik.
Y dado que es martes...
Poniéndose los gallumbos.
Oye, pues aprovechemos para recordar que después del boletín de las 6 tenemos el juego de los detectives con una historia.
A ver, ha habido un accidente de autobús. Salvador era quien conducía. Asegura que es que se le ha cruzado un animal, quizá un perro, no lo sabe bien, y ha tenido que dar un volantazo y ha perdido el control. Solo hay heridos leves, eso tranquiliza a Salvador, porque él sabe muy bien que lo que ha explicado no es verdad, que esa no era la causa. Pero es que si cuenta la verdad, su vida, la de Salvador, corre peligro.
¡Uf!
Oh. O sea, ¿chica de la curva?
¿Cómo trabaja?
Chica de la curva no.
¿Cómo trabaja el punto de giro?
Jabalí tampoco.
Jabalí, no.
Si no hay animales.
No, hay animales.
¿Ha visto algo por el retrovisor?
No.
Que se ha perdido y
sabía perfectamente. No, está orientado. Sabe, no,
esta mañana ya preguntamos, no se durmió, no se drogó, en fin.
Nada. ¿Es algo dentro del autobús?
Sí, el peligro está en el autobús, él da el volantazo a propósito.
¿Porque lleva una sustancia peligrosa?
No.
¿Caldo? Bueno.
¿Caldo? Negativo tampoco.
Lleva una tartera de torrijas.
El autobús no es escolar.
Preguntan en Twitter si el autobús va lleno de presos.
Sí. Ah.
Respondo después a las 6.
Bueno, es con Air.
Hay una peli,
maneja,
¿no? Una peli en Netflix.
Con Air, tiempos,
¿no? No sé qué. Bueno, sí, el autobús.
¿Va Pau Gasol en el...?
No, tampoco.
Respondo después de las 6, pero
venga,
yo,
en un
diría,
ratito.
Yo diría que no.
900, 100, 800. Es bueno, ¿no? Sí, 900,
sí,
100, 800.
Sí, bien.
Bueno, pues ahí seguimos, ¿no?
Sí, no solo con los especialistas secundarios, sino que hoy es día de Champions. Está en todo por la radio el profesor Néstor Gambetta para hablar un poco de
¡Cómo
anda!
¡Grande!
Lo que él llama fútbol.
Sí, gracias por esta introducción, Tony. Sencilla, pero cariñosa, ¿eh? ¿Viste? Bien hilada. ¡Sos grande, Tony, el Loco Martínez! Para mí también un placer realmente estar aquí en la ventana de la Sociedad Española, ¿verdad?, de la radiodifusión, con todos ustedes, gente maravillosa, con el requete contralíder de las ondas, que es Carlas el Bestiajo Francino, ¿verdad? Un saludo también, por supuesto, a Pilar, la telonera de Francisco.
Sí.
¡Qué buena! ¡Qué ribuena! ¡Qué linda! Y cómo no, Juanma López, el youtuber anciano y Iturriaga.
Hey.
Jugador de baloncesto, ¿no? Como Pau Gasol, estuve escuchando. Sí, ¿qué viste? Qué deporte absurdo el baloncesto, ¿eh? Iturriaga, siempre pensé, me pareció un deporte para presidiarios. Lo digo en serio. No sé jugar con las manos, ¿verdad? Es un poco asqueroso, ¿no pensás, Iturriaga? Al menos podría jugar con guantes, digo yo, no sé. Con las manos, por ahí, tocar la pelota. La pelota toca el suelo, todo sucio. Luego, con esas mismas manos, llegas a casa y acaricias a tu mujer, a tu hijo. Claro. Es un quilombo de bacterias. ¿Sí? Bueno, en fin, vosotros sabréis. Bueno, la ventana siempre es un poquito, ¿verdad, Francino? Refractaria al fútbol, ¿verdad?
No.
Pero si os parece, abro el consultorio. Sí, digo que sí. Es refractaria al fútbol. Lo es. Es así.
Estuvimos en San Mamés el otro día.
Ah, bueno, ahora hablaremos. Pero si os parece, abro el consultorio para que los oyentes me hagan preguntas,
vale,
por ahí.
Vale. Muy bien.
Pero que trasciendan al día a día sobre sobre fútbol, pero más filosófica. No me pregunten quién ganará la Liga, porque no lo sé, pelotudo. No me pregunten quién ganará hoy, el Atlético o el Chelsea, porque no lo sé, la recontraconcha. ¿Tengo aspecto de adivino? No lo sé.
No,
bueno,
no.
Venga, vamos con la primera consulta. Dentro vídeo, por favor.
Hola, bueno, el otro día Carla Francino fue al estadio de San Mamés.
Ahí está.
Y lo que llaman la catedral. Y hizo un programa desde allí, le dio muchísimo bombo y tal, pero bueno, ¿para cuándo llevar la ventana a campos más modestos como el de Orihuela? Porque es muy fácil ir a campos guays, de alto copete, pero los humildes también tenemos derecho a que se nos respete, ¿no, señor Gambetta?
por supuesto que no. La respuesta es no. La respuesta es no, tarado. La respuesta es no, pendejo. No tenéis derecho, los humildes, a que se respete. La vida es así, loco. Sin embargo, también te digo, todo es relativo para mí. Y yo espero que este programa no lo escuchen en las vascongadas. Para mí el San Mamés me parece un estadio de Chichinao, ¿verdad? ¡Ey! 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 Es un campito. Es como un campo para partidos juveniles. Comparado con la Bombonera, Francino. Tienes que venir a Bombonera. Eso es grandilocuencia. O el Estadio Azteca. Mira, como cantaba Calamaro. Cuando era niño y conocí el Estadio Azteca, me quedé duro. Bueno, es que linda canción. No canto más porque me encanta. Pero bueno, vamos con una segunda consulta, pibe. Venga, ponela.
Hola, buenas tardes. Mire, iba a hacerle una consulta al señor Gambetta, pero como el hombre es el típico argentino que se enrolla como una persiana, pues me dicen por el pinganillo desde producción que ya no hay tiempo para más consultas. Así que, bueno, muy bien, que gracias. Esto es lo que le importa al señor Gambetta en la audiencia. Cero, cero patatero. Siempre mirándose al ombligo.
Es cierto, otro oyente que tiene razón. Me importa un carajo, un pijo la audiencia, prefiero hablar yo, sí. Bueno, se terminó el tiempo, lo dijo el oyente, ¿viste? Bueno, lo dejamos aquí, saludos a todos desde el Río de la Plata, barrio de San Blas de Purquián, del distrito de la profesora Ruggeri. Venga, saludos, besazos.
Adiós, profesor, ventana. Adiós,
adiós, ¿viste?
Te escuchamos esta tarde.
Sí, bueno, ya veremos.
Vamos, Pilar de Francisco. ¿Cómo te llamó, Pilar? ¿Cómo te llamó,
la telonera.
A partir de ahora,
telonera de Francisco.
O romántica chopiniana, como me llamó ayer Sheila Blanco. Yo me quedo con esto. Sí, sí.
Es verdad.
Sí, pues eso, para esta altura he traído temas sesudos, he traído los Serious Games. ¿Qué es esto? Pues se trata de videojuegos con temática social. Hay un documental gratuito que han estrenado hace unos días en el canal de OutConsumer y se llama Ludo, y te explica que los videojuegos son medios perfectos para explicar cosas complicadas. Y, por ejemplo, vaticina lo que pasará dentro de unos años con los videojuegos y los niños.
Lo que quiero como futuro para el videojuego es que tienes 5 o 6 años, llega el día de la madre y le haces a tu madre un collar de macarrones, que puedas elegir entre hacer un collar de macarrones y hacerle un videojuego a tu mamá. O sea, que realmente el videojuego sea una expresión cultural, artística, personal, que puedas usar de una manera completamente alejada de los medios.
Se acabaron los collares de macarrones. Los niños regalarán videojuegos con simuladores de collares de macarrones para que te los saques a impresora 3D. Y también te dice que estos juegos ponen varios ejemplos, ¿no? Para explicar cosas muy complicadas, yo qué sé, los presupuestos de Estado, los pactos de gobierno. Pues puedes hacer estos juegos.
Todos los medios o todos los canales son válidos para el mismo objetivo, que es contar la historia. Tú al final lo que quieres es contar una historia.
Por ejemplo, en el tema de los presupuestos, ¿no? Primero te hago un juego de cómo colocarías el dinero que yo te pongo aquí, pero sin pasarlo a la vida real, ¿no?
Pedro Sánchez Simulator, ¿te suena? Manejas a Pedro Sánchez intentando pactos con diversos partidos políticos para conseguir llegar al poder, ¿vale? Básicamente lo que se trata.
Pues ahí, claro, imagínate a los padres, ¿no? Diciendo, qué disgusto el niño todo el día jugando al Pedro Sánchez Simulator en lugar de estar por ahí drogándose, ¿no? Esto es lo que va a venir. Bueno, otro canal muy interesante, muy sesudo también, intelectual, muy romántica chopiniana, como me gusta decir ahora en mi sección, está dedicado a resolver acertijos. Es un canal dedicado a los cubos de Rubik. Casi 3 millones de seguidores tiene el canal Ruby. Su dueño, pues se hace llamar Ruby porque todo el pobre ya los juegos le han invadido. Está lleno de su casa de cubos de Rubik de distintos tamaños. Tiene el cubo tamaño estándar, lo resuelve en un minuto. O sea, cubo de este tamaño, piso de centro de Madrid, pequeñito así. Y vamos a escuchar cronometrarse mientras resuelve cubos de distintos tamaños. A ver cuánto tarda.
¿Qué pasa, coadictos? Aquí estamos en un nuevo vídeo. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues la pregunta que yo tengo, ¿se tarda más en resolverlo cuando el cubo es más grande o cuando el cubo es más pequeño? Yo el cubo normal lo resuelvo alrededor de un minuto. Vamos a ver con este qué pasa. 3, 2, 1 y este pequeño tiene las de ganar. Además, ¿sabéis una cosa curiosa? Con los dedos estoy tapando muchos colores y eso lía. Intercambio de esquinas, ¿cómo puedo estar tardando tanto? ¡Qué suerte acabo de tener! 2.55, vamos a deshacerlo. ¿Veis? Este ya no gira tan bien como estos últimos que acabo de resolver porque ya pasa...
Ahí va.
Solo espero que os haya gustado. Suscribíos si todavía no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo.
Tirando cubos. Menú antisistema. Bueno, en fin, bueno, hoy escuché en Antena 3 un señor que gritaba: dejad los contenedores que quiero reciclar. Y está indignadísimo. Él iba con sus bolsas y dice: con lo que me ha costado bajar estas bolsas. Por eso me sirve reciclar, qué importante. Vamos con el canal. Yo aquí hilando. Un canal sobre vender ropa de segunda mano. Ahora se llama mucho, las influencers están vendiendo la ropa que ya no utilizan, ropa que ya no te sirve, te has hecho ya la foto, ¿para qué quieres esa ropa? Entonces la vendes. Y también esto lo puede hacer cualquier persona. Y muchos canales dan consejos muy prácticos para conseguir deshacerte de ropa que ya no usas. Esto lo dicen en el canal El Barras.
Hola y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Coges la prenda, subes las fotos, le pones un título de sudadera de Nirvana y en la descripción pues pones: pues mira, me la he puesto mucho, pero está en perfecto estado. Que no puedes engañar a la gente. Si tiene una mancha, tiene una mancha. Si está roto, está roto. Tienes que avisarlo. Consejito, que seas bastante curioso enviando las cosas. Es decir, yo en cada pedido meto una notita y le meto unos caramelitos y cosas
Rolex.
Así. Marketing, cariño, marketing de toda la vida de Dios. Ya está, lo entregas y punto. Tu trabajo está hecho. Ahora hay que esperar a que te lleguen los dineros. Toda la ropa que vendo es mía, y ropa mía, de mi hermana, de mi madre, de mi tía.
Los dineros.
Los dineros. Pero ideón eso de meter caramelos en la bolsa para conseguir que... Mira, Nerea, claro, sabes de eso. A mí me parece el mejor ejemplo de marketing desde los abanicos de Fitur. Creo que es lo mejor que se ha hecho. No, en serio, gente que ha ido a Soria eso porque lo pone en el abanico. O sea, realmente, muy bueno. Bueno, otro fenómeno de YouTube entre las influencers es compartir la prueba de embarazo.
¿Cómo?
¿Qué dices?
Totalmente. Yo pero no. Ese momento, o sea, realmente compartes más que la prueba el momento del embarazo. Te enteras junto a tus seguidores si estás embarazada o no.
No es verdad.
Y no es un caso ni dos. He cogido un recopilatorio de varios canales en este momento con el predicto. Vamos allá.
Ya está aquí el vídeo. Bueno, estoy grabando este clip porque, a ver, porque tengo un pequeño retraso. Aquí tengo la prueba y voy a ver si me la hago y os voy contando.
Yo sí estoy tan nerviosa. ¡Pablo, espera, que estoy haciendo pipí!
Aquí tengo el pipí y aquí la prueba.
No quiero darle la vuelta, todavía.
Una, dos y tres. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay, estás embarazada!
No me lo creo. No tenéis ni idea de lo que significa para mí este positivo, de verdad.
¡Dios, queremos!
Os queremos mucho.
Y si os fijáis es bien con os queremos, pero no al bebé que va a venir, no, sino a los seguidores del niño.
¿Qué es lo si que importa? No,
si eso no es juguete roto.
Dimito.
Niño, vienes con likes o aquí no vengas. Bueno, no sé, es compartir nervios, como sí, deben tener ahora los concursantes del desafío.
Hilando.
Qué bien hilas.
Están los tocadiscos últimamente por ahí sobrevolando, ¿eh?
Están, sí. Estamos ahí. Venga, vamos a saludar a nuestros dos concursantes. Nuestro concursante que ganó la semana pasada y es su segunda semana aquí, que es José Antonio de A Coruña. Hola, José Antonio.
No, te has equivocado.
No.
Sí.
Ah, no, es verdad, es Vicente, joder. Bueno.
No, de verdad.
Que venga Pau Gasol ya.
A ver, vamos a ver. Vamos a empezar otra vez, ¿vale?
Vuelve.
Primero, vamos a saludar al ganador del año de la semana pasada, que fue
Vicente.
Vicente Pérez, ingeniero de materiales, 29 años de Coslada. Hola, Vicente.
Hola, buenas
tardes. Vale. Quisquilloso.
Es que os ponéis, se os confunde el nombre y os ponéis ya enseguida. Que yo no soy ese. ¿Qué más te da? Aquí soy lo que yo diga que sea. Bueno, venga, va. Y el aspirante es José Antonio Quintana, comercial de A Coruña. Hola, José Antonio.
Buenas.
Venga. Ahora sí. Hola.
Vamos a ver, como sabéis, el desafío siempre está pegado a la actualidad más rabiosa, por lo que en un día como hoy, pues no podíamos otra cosa que hablar de lo que todo el mundo está hablando hoy, ¿vale? Claro. Pero para comenzar, vamos a hacer una pregunta para decidir quién inicia el juego.
Venga.
¿Vale?
El primero que va a contestar va a ser José Antonio, que es el recién llegado, ¿no? Vicente José, le cedes, ¿eh? Y el que acierte la pregunta esta, pues empezará ya. Esta pregunta no puntúa, simplemente da el turno. Vale, vale, okay. La pregunta es esta. ¿Qué estaba haciendo yo cuando Tejero entró en el Congreso?
Por favor.
Cuatro opciones, cuatro opciones. Tranquilo, José Antonio. Primera opción. José Antonio. Venga. Estaba entrenando, porque en aquella época era jugador de baloncesto, estaba entrenando. Dos, estaba en el cine, porque no sé si sabéis los que estabais ahí, que era lunes, el 23 de febrero del 81 fue el lunes, y no entrenábamos, con lo cual yo me fui al cine. Tres, estaba haciendo el amor con mi novia, porque era lunes y no entrenábamos.
Y no entrenabais.
¿Vale? O cuatro, me estaba comiendo un conejo al ajillo en un sitio precisamente en el Goloso, aquí fuera, a las afueras de Madrid, en el mirador del Goloso.
Viendo los tanques.
Bueno, hay un conejo al ajillo de echar para atrás, vale. ¿Cuál de estas cuatro opciones es la correcta, José Antonio?
A ver, conejo, la novia.
Conejo siempre.
Es que el conejo, ¿no? Estaba comiendo un conejo en el Goloso. No, pues no es esa. Vicente Pérez. Vicente.
Haciendo el amor.
Haciendo el amor, me hubiese encantado, pero en aquella época no creas que... Venga, no, tampoco. José Antonio. Estaba en el cine, José Antonio. Pues tampoco. Vicente, ¿dónde estaba? Estaba entrenando. Qué vulgar, de verdad. Estaba entrenando. Bueno, venga, pues empieza Vicente y ya lo sé.
Qué interesante, ¿eh?
Es muy interesante, sí, que os ha gustado. Empieza Vicente y, como he dicho, vamos a hablar de golpes. Vamos a escuchar esta música. Estamos hablando de la película El Golpe, inolvidable, que además ha envejecido maravillosamente. Se puede ver una y otra vez sin ningún problema, ¿eh? La pregunta es, Vicente, ¿en qué años fue estrenado El Golpe? Han pasado ya muchos, ¿eh? Vicente.
1981.
Menos, José Antonio.
69.
Más, Vicente.
73.
¡Correcto! Toma. 1973. Primer punto para Vicente. Vamos con José Antonio. ¿Cómo se llamó en inglés? Que no se llamaba El Golpe, en inglés tenía otro título. Te voy a dar una pista. Se podría decir que este nombre lo puso uno de los componentes de Police.
Sting.
¡Correcto! De Sting. Muy bien. De Sting se llamaba la película en inglés, ¿sí? Os he dejado ahí el silencio.
Sí,
vale. Bueno, como sabéis, la película El Golpe fue protagonizada por Robert Redford y Paul Newman. Fue un exitazo total. Tanto que ganó un montón de Oscars. O ganó Oscars, dejémoslo ahí. ¿Cuántos? Empieza...
Vicente.
Vicente, venga, Vicente.
Cinco.
Más, a José Antonio.
Siete.
Correcto, José Antonio.
Muy bien. José.
Siete puntos. José, venga, José. Es que mi padre se llamaba José Antonio.
Lo ha dicho él.
Pero no es tu padre.
De verdad, no le hagáis caso a los concursantes. Que digan lo que quieran. Nosotros les llamamos... Venga, José, va.
Me olvidé. La mano y piden el brazo.
Empezamos con... Le toca a José, ¿no? Empieza José. Sí. Bien, vale, venga. Cuarta pregunta. Uno de los dos protagonistas fue uno de los nominados a los Oscars. ¿Quién?
Paul Newman,
no. ¿Quién?
Robert Redford.
Robert Redford, correcto. Punto para Vicente, quizás.
Sí.
Correcto.
Dos, muy bien.
Venga, última pregunta sobre El Golpe. Espera, aquí. Robert Redford estaba nominado con. Fijaros, la nominación al Oscar. No ganó Robert Redford el Oscar, ¿eh? Porque los nominados aquel año, el año 73, a mejor actor principal o mejor actor protagonista: Jack Lemmon por Salvad al Tigre, Marlon Brando por El Último Tango en París, Al Pacino por Serpico y Jack Nicholson por El Último Deber. ¿Quién ganó el Oscar?
Ostras.
Ni idea.
Vicente, ¿quién ganó el Oscar?
Al Pacino.
No. José Antonio.
Dime el primero, perdona que no lo recuerdo.
El primero era Jack Lemmon por Salvad al Tigre.
Jack Lemmon.
Correcto.
Señor.
Se coloca en cabeza José Antonio con tres puntitos y contesta primero a la sexta pregunta. Cambiemos de golpe, lo que nos lleva a una pregunta.
¡Cuidado!
¡Cuidado!
Vale.
¡Cuidado!
Bueno, cuidado. Cuidado. Sí, venga, va. No, vamos a intentarlo otra vez. Nos lleva a una pregunta.
¡Cuidado!
¡Cuidado!
¡Cuidado! Vamos. Es que no, no les había avisado. Bueno, a ver, se abre el telón, José Antonio, se abre el telón y aparece un equipo de fútbol en el campo. ¿Vale? Todos están en calzoncillos. ¿Mm? Y los calzoncillos son de una marca muy refrescante. ¿De qué película que nos cuenta un atraco estamos hablando? José Antonio.
Un atraco.
Sí.
La marca refrescante.
Sí. Y es un equipo de fútbol, un equipo, no todo el equipo, sino los que juegan. Hmm. Eso es clave.
Oh. El 11 inicial, ¿viste?
Ah, claro, hombre. Sí,
claro.
Los 11.
Sí, ahí lo tienes, ahí lo tienes.
Sí, sí, claro, eran 11. Eran 11. Venga, Vicente, oportunidad para ti.
Ocean's Eleven.
Ocean's Eleven, muy bien.
Ocean, la marca.
Y el, claro, la marca muy refrescante, bien. Claro, del océano.
Sí, Eleven, el refresco.
Ah, lo de refrescante,
sí,
me despistaba.
No, claro, el refrescante se ha venga. Venga, vamos con Vicente.
¿Cómo
Vicente,
vamos
3-3. Vicente, para ti, es Ocean Eleven. Dime al menos cuatro protagonistas de esta película, Vicente.
Vale. Brad Pitt, vale. John Clooney,
sí.
Julia Roberts,
sí.
Y Matt Damon,
sí. Correcto, muy bien, bonito, muy para bien. Vicente, genial. José Antonio, cambiemos de tema, ¿vale? Vamos a otros golpes, los deportivos. Os voy a decir cómo se llama un golpe y me tenéis que decir de qué deporte es ese,
vale,
golpe.
Muy bien,
¿vale? Empieza José Antonio.
Venga.
El golpe de la víbora.
¿Ping-pong?
No. No. Vicente, pero no vas mal, no vas desencaminado. Vicente.
¿Badminton?
No. No. José Antonio. ¿Vais bien? Padel. Hay una pelota.
¿He oído algo por ahí de fondo?
¿Pádel?
Pádel, muy bien, sí, señor. José Antonio. Pádel, sí, señor. Y sí, se llama de la víbora porque es que la pelota, lo que se trata es que la pelota, después de pegar en la pared, salga muy bajita, sí, como sí, si reptara. Queda y por eso se llama la...
Ah, vale.
Sí, sí, sí. Venga, punto para José Antonio. Ahora le toca el turno a Vicente. Vicente, Rabona.
Fútbol.
El fútbol, jugada de fútbol que consiste en patear la pelota cruzando la pierna del pie que ataca el balón. Bien, perfecto.
Intentando cuatro, no caerse.
Intentando eso, no. Exacto. ¿Cómo vamos?
5-4 gana Vicente.
Gana Vicente 5-4. Bien, pues le toca a José Antonio. José Antonio, golpe bajo de antebrazos.
Ahí va.
Golpe bajo de antebrazos. Es un golpe de un deporte. ¿Cuál?
Boxeo.
Boxeo, no.
No, no, no.
Vicente.
Karate.
No.
Hay pelota por medio, José Antonio.
Pelota bajo, antebrazo.
Ajedrez no es.
Balonmano.
Balonmano, no. Vicente.
Voleibol.
Voleibol, sí, correcto. Ojo que Vicente coge ventaja.
Sí.
Sí, 6-4. 6-4, sí, Vicente. Sí. Y le toca el turno. Empieza esta Vicente, ¿no? Sí, Vicente empieza. Punch.
Boxeo.
No. ¿No? José Antonio, no, el punch no es de boxeo.
Ah, vale.
No. Vale. Podría ser igual, pero no es. O sea, es lo que
si es?
Yo lo que quiero, si es, si es, esta, pues nada, pues, pero no, pero lo que yo quiero es que digáis otro deporte, no me vale boxeo. ¿Con quién estamos ya?
Con José Antonio.
Con José Antonio, venga, José Antonio. Punch.
Voleibol,
no sé. No. Vicente.
Kickboxing.
No. José Antonio, hay pelota por medio.
Ostras.
¿Waterpolo?
No, más pequeña la pelota.
Sí. Vicente.
Golf, correcto. Golf. Joder, es un swing corto para que la bola no coja mucha altura. Vale.
El típico punch.
Con un hierro 6, ¿no?
Tiger Woods.
Tengo un lío aquí de quién.
Empieza José Antonio.
Empieza José Antonio, correcto. Venga, José Antonio, una fácil para ti. Un jab.
Hombre,
el boxeo, sí, un directo de izquierdas, sí, muy bien. Punto para
7-5 gana Vicente.
7-5, Vicente, pregunta para ti. ¡Oy, Chucky!
¿Yudo?
No. José Antonio, ¡oy, Chucky!
Jesús.
Karate.
Correcto, karate, golpe de puño con la mano de la pierna adelantada. Sexto punto para José Antonio. ¿Cómo vamos? Queda un minuto, rápidamente. ¿Qué significa? Esta es para Vicente, ¿no?
No, es para, no,
es para José Antonio. Puede empatar, sí.
Puede empatar,
José Antonio.
Sí. Puede empatar.
Siempre para
es
el contrario.
Que tengo un follón aquí. ¿Con quién empieza? ¿Dónde acaba?
Menudo lío. Bueno,
última pregunta y con esta acabamos.
Venga.
José Antonio, si aciertas, empatas y nos vemos la semana que viene. Si no, gana Vicente, ¿vale? Venga. Y la pregunta es muy fácil. ¿Qué significa karate? Tres opciones. Karate, que es un término japonés.
Karate, ¿vale? Karate.
Karate, vamos. Karate. Uno, mano vacía. Dos, mano llena. Tres, ven que te doy con la mano abierta.
Claramente era mano abierta.
Mano vacía o mano llena, José Antonio. Tienes un 50. Venga,
vacía,
ya.
¿Eh?
¿Vacía? ¿Seguro? ¡Qué tío, José Antonio! ¡Qué listo eres, sí, señor! ¡Oh! ¡Mano vacía! ¡Oh! La semana que viene os esperamos, Vicente y José Antonio, a golpe limpio.